Sabes que hablo yo por lo menos con él en este año 2016. Sí. Bienvenido y que sea un buen año.
Sí, bienvenido, doctor. Y muy buenos días, doctor.
Muchas gracias, igualmente para ustedes.
Bueno, el tema realmente, este manejo que tiene, este oligopolio que de quienes manejan el tema combustible, que es tan sensible a todo el resto, es transversal a todo otro tipo de actividades. ¿Puede hablarnos al respecto de este negocio sobre los combustibles?
Bueno, Paraguay es un país que es un importador absoluto de combustible, ¿verdad? Nosotros no producimos nada, por lo tanto, todo el combustible que se obtenga deberá venir del extranjero, dependiendo de cuál sea el mercado que esté mejor posicionado en ese momento.
Sí.
Hay una empresa estatal que es Petropar, que juega un rol mixto, ¿verdad? Un rol regulador, por un lado, a través de decisiones administrativas, y por otro lado también un rol regulador a través de decisiones de mercado. Es decir, Petropar también es un gran tomador de volumen en el negocio de combustible, y por tanto, con esa oferta que puede poner en el mercado, lo que hace es que tiende a regular los precios, ¿verdad? Muchas veces el problema que tenemos en Paraguay es que hay oligopolios, valga la aclaración para el público.
Sí.
Un oligopolio es básicamente cuando existe un número relativamente pequeño de oferentes de algún producto o algún servicio en particular.
Sí, exactamente.
En este caso de gasoil o de nafta, que básicamente son pocas las empresas, se llaman emblemas en general, son pocas las empresas que ofrecen este producto en particular.
Porque ellos son compradores directos hoy día, o todos compran de Petropar.
Bueno, en realidad hay una resolución, que es una resolución muy cuestionada del Ministerio de Industria en los últimos, creo que fue del año 2014, si mal no recuerdo, donde se decide de que hay un cierto porcentaje que hay que comprar de Petropar del total de combustible. Con lo cual, básicamente se obliga y se violan algunas normativas de mercado, básicamente donde el comprador podría elegir entre importar el producto o comprarlo localmente. Este es un problema con el que Petropar se viene encontrando desde hace muchos años, por el hecho de que Petropar fija un precio y ese precio no fluctúa con el precio de mercado. Entonces, lo que ocurría anteriormente era que los emblemas, cuando el precio internacional estaba más alto que el precio local, le compraban a Petropar a un precio subsidiado, obviamente. Y cuando el precio de Petropar estaba más alto que el precio internacional, entonces importaban.
Directo,
no le
claro.
Compraban a Petropar.
Claro.
Es decir, en momentos de precios altos, Petropar
es la solución. Sí.
Claro, no, Petropar tenía, en el precio, de momento de precios altos, Petropar vendía poco, y en el momento de precios bajos, Petropar vendía mucho. Entonces, cuando las pérdidas subían y las utilidades eran bajas, digamos. Este es un problema también que está muy vinculado a la estructura de costos de Petropar, que es una cuestión que ya viene, esto es básicamente, viene de la estructura de deuda también que tiene Petropar, donde esto se pasó a engrosar en la época de Nicanor, pasó a engrosar este famoso crédito venezolano, ¿verdad?
Sí, todavía debemos eso, doctor Ferreira, todavía debemos
ese dinero, sí señor. Entonces, obviamente, el servicio de la deuda genera un costo extraordinario a Petropar, que hace que se le cargue esos valores por encima. Y por otro lado están obviamente otros componentes, ¿verdad? Hay componentes tributarios. Por cada litro de gasoil, por ejemplo, se pagan 600 guaraníes de impuesto selectivo al consumo. El IVA no tiene, el combustible no tiene IVA, por tanto, para aquellos que tributan ese impuesto, tampoco es deducible el gasto en combustible.
Sí.
También hay muchos problemas ahí, porque en realidad una boleta, una factura hoy que te emite una estación de servicio te sirve solamente para el impuesto a la renta personal, que todavía no todo el mundo está alcanzado por ese impuesto, todavía no llegó a la finalidad de su aplicación ese impuesto. Entonces hay una serie de problemas ahí. Y por otro lado, el otro factor que influye muchísimo en el tema de combustible es la cotización del dólar, ¿verdad?
Sí.
Dado que nosotros importamos y dado que toda la comercialización se hace en dólares, nosotros vemos que el precio del combustible baja a nivel internacional, pero sin embargo, a nivel local no se ajusta lo suficiente porque también el dólar sube en Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso compensa, digamos, la baja que hay en muchas oportunidades, ¿verdad? Y creo que esos son los temas centrales que...
Pero se logró bajar el costo del combustible mínimo, pero se logró inclusive el gas, creo que va a bajar, doctor Ferreira.
También, ¿verdad? Tenemos el precio más bajo en los últimos 12 años de petróleo a nivel mundial, ¿verdad?
Sí.
Creo que ahí hay una cuestión de gastar. En realidad, hay una cuestión de atacar, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante la capacidad reguladora que tenga el Estado. Creo que en general hay, yo personalmente creo que Petropar no es la alternativa. Creo que Petropar es una empresa que yo personalmente pensaría seriamente en cerrarla en algún futuro, ¿verdad? Si es que eso es lo que conviene. Y creo que la capacidad reguladora del Estado se puede dar a través de funciones estrictamente administrativas, como se hace en otros países que son importadores absolutos de combustible, como es el caso de Chile, por ejemplo.
¿Y cómo es ahí? ¿Cómo es en Chile, doctor?
En Chile lo que se hace es, hay precios de mercado que no se pueden, que tienen que estar variar en función de algoritmos, digamos, que están en relación a estas variables que afectan al combustible, que son, como te decía, el precio del mercado del petróleo, por otro lado la cotización del dólar, etcétera, etcétera. Y el precio se reajusta una vez por semana, ¿verdad? Y lo que hace el Estado es controlar de que las estaciones de servicio no estén muy alejadas nunca de un valor de referencia, ¿verdad?
Y eso estaría supuestamente a cargo, digamos, en el hipotético caso que no existiese Petropar, a cargo del Ministerio de Industria. Ese control.
Podría ser el Ministerio de Industria o podría convertirse Petropar en un organismo exclusivamente regulador, ¿verdad? Y no en
no
un
vendedor.
Organismo comercializador de combustible, ¿verdad? Uh-huh. Que creo que es donde están los problemas, y sobre todo donde está el problema es en el hecho de que se tienen precios fijos que no se ajustan a la situación de mercado, ¿verdad?
Pero entonces, Petropar vende más barato que otros emblemas, doctor.
Ahora.
¿Sí?
Hay momentos en que puede llegar a vender más caro, ¿verdad? O sea, estas son situaciones extremadamente coyunturales y también muy que tienen mucho que ver con la situación financiera propia de Petropar, ¿verdad? Entonces, el único problema es que cuando un emblema privado pierde dinero, el que pierde es el dueño, ¿verdad? Cuando Petropar pierde dinero, el que pierde es el contribuyente paraguayo, que es al final el que termina teniendo que aportar en esos casos, ¿verdad? Porque es una empresa estatal, ¿verdad?
Claro, pero el empresario privado no va a bajar los costos porque le bajó el dólar o bajó el precio a nivel internacional, no se solidariza con el comprador ni con el que utiliza, en este caso, nafta o diésel.
Claro, es que no hay que hablar en este caso de solidaridad. Yo creo que cuando hablamos de negocio, en realidad lo que hay que hacer es forzarle al privado a que baje los precios, y la forma de forzarle es a través de elementos reguladores. El Estado tiene esa capacidad de forzar a que ciertas cosas ocurran. Lo que yo creo es que cuando esa capacidad del Estado se utiliza a través de un ente estatal que es muy grande, que tiene una deuda muy grande, y generando una situación que es bastante compleja. Por ejemplo, en la mezcla de alcohol se está imponiendo la venta de alcohol por parte de Petromar a precios que están por fuera del mercado, en vez de incentivar que haya un cultivo de caña dulce o desarrollo de la producción maicera para etanol a nivel privado y que permita eso generar empleo. Creo que ahí es donde las cosas no terminan de cerrar para Petrofar y donde se podría, a mi manera de ver, mejorar la situación que tenemos.
No, desde luego, si se está absorbiendo en el costo del combustible de Petropar las deudas anteriores que dejaron administraciones anteriores, evidentemente que no cierran los números, no cuesta mucho más.
Yo no sé si son administraciones anteriores, no sé tampoco cómo sería la administración actual y no sé cómo serán las administraciones futuras.
Futuras, claro.
En realidad, para mí no es un problema solamente de administradores, sino desde todo el modelo, ¿verdad? Creo que tenemos que repensar muy bien el modelo de combustible, dado que es hoy por hoy el insumo más importante que tenemos en la economía paraguaya.
Sí. Nunca se llegó, yo no recuerdo a estos costos que actualmente tienen el barril de petróleo, doctor.
No, sí, hubo momentos en los cuales se estuvo más bajo que esto, ¿verdad? El precio del barril de petróleo llegó hasta en $12, ¿verdad? Pero en realidad esta situación actual...
Usted es mucho mayor que yo, entonces, doctor. Usted es mucho mayor que yo que se acuerda de eso, porque yo no me acuerdo.
No, lo que pasa es que yo leo mano.
Ah, bueno, es una cuestión de información. Sí, no, es que realmente, por lo menos no veíamos hace muchos años, lo único que se disparaba era el costo del petróleo. ¿Esto es una coyuntura para desestabilizar a todo, digamos, el Medio Oriente? ¿Por qué baja tanto el petróleo, doctor?
Y bueno, esto está muy vinculado a varios temas, ¿verdad? Por un lado, la superproducción petrolera que se dio a nivel mundial en los últimos años, con la aparición de lo que se llama el petróleo shale,
sí,
que es un tipo nuevo de petróleo desarrollado sobre todo en Estados Unidos, y nada, que generó una superabundancia de oferta del petróleo y obviamente afectó por ese lado los precios. Respuesta ante esto, fundamentalmente del mayor exportador mundial, productor y exportador mundial de petróleo, que es Arabia Saudita, la respuesta fue básicamente... no perder su margen de mercado, y para no perder su margen de mercado no bajó el volumen de producción. Por otro lado, con precios de producción más bajos, el costo de explotación se hace mucho más complejo, y al hacerse mucho más complejo el costo de explotación, entonces lo que tenemos es que ciertos productores no pueden desarrollar una industria, que es lo que le preocupa a Arabia Saudita, fundamentalmente concentrado en el caso de Irán.
Sí.
Ahí hay todo un tema político y hasta religioso, si se quiere, dado que el gobierno árabe es un gobierno suní y el gobierno iraní es un gobierno de los chiitas, ¿verdad? Entonces,
sí,
en realidad lo que tenemos es un conflicto entre esos dos grupos religiosos barra políticos, por llamarlo de alguna manera, y ese impacto hace que tengamos fundamentalmente una Arabia Saudita que está manteniendo sus niveles de producción para no perder margen de mercado y para no dejarle tampoco a Irán que desarrolle una industria
petrolera,
que es lo que le preocupa, ¿verdad?
Claro.
Irán con una industria, con un precio de petróleo más alto, puede desarrollar una industria del orden de entre 3 y 5 millones de barriles diarios, lo cual es un volumen muy importante y que le permitiría tener un ingreso muy importante también a ese país enemigo de Arabia Saudita en este caso.
Entiendo. Quiere decir que esto tenemos un precio bajo de petróleo para rato, porque el problema, como es religioso, es tan, digamos, atávico, no va a ser fácil de solucionar para ellos.
No va a ser fácil, no va a ser rápido.
Sí.
Creo que esto va a tomar su tiempo. Por tanto, lo que tenemos es un precio de petróleo bajo importante. Y obviamente, esta
también impacta en otros valores, dado que gran parte de la liquidez que se daba a nivel mundial también se generaba en este mercado del petróleo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es también una reducción en la liquidez que está afectando la cantidad de dinero a nivel mundial y obviamente podría impactar en la tasa de interés.
Claro, que ya subieron, ya subió la tasa de interés en Estados Unidos.
Sí, subió
Unidos
la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, pero sí. Yo estoy hablando de las tasas de interés de mercado con indicadores, por ejemplo, la tasa LIBOR, ¿verdad? Que son, que son más indicativas, digamos, de la situación mundial.
Ya. Bueno, ya tenemos entonces una explicación.
Un panorama amplio de lo de...
sobre el tema combustibles. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor Manuel Ferreira.
Por favor, a las órdenes, un gran saludo a la audiencia.
Gracias, muchas gracias. 8 de la mañana, 32 minutos. Sí, el problema, hoy día hay mayor control, y bueno, yo entiendo que...